Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras las personas. ¡Comenzamos!
La música, más que cualquier otra manifestación cultural, es capaz de obrar prodigios colectivos. En 1969, la policía de Nueva York intentó detener a decenas de personas en una discoteca de Manhattan. Stonewall no era una discoteca cualquiera. Su clientela, sin ningún tipo de restricciones raciales, estaba formada por gays, lesbianas, transexuales, travestis y gente sin hogar. Su resistencia espontánea se convirtió en multitud y en protesta consciente. En solo 2 años, la mayoría de ciudades estadounidenses y europeas contarían con grupos de defensa de los derechos de la comunidad LGTB. Otras veces, la música da satisfacción casi personal a las clases marginadas. En 1912 se cantaba una canción clandestina entre las comunidades negras estadounidenses. En ella se ensalzaba a Zane, un fogonero negro de un transatlántico, y se reían en ella de los millonarios porque él sabía nadar y ellos iban a morir. Hacía tan solo unos meses que el Titanic se acababa de hundir. La polifonía vocal es considerada uno de los acontecimientos estelares en la música religiosa europea. Pero su aceptación no fue nada fácil y varias órdenes religiosas llegaron a prohibirla. El propio Papa Juan XXII publicó una bula contra los discípulos de la nueva escuela que se dedican a dividir el pulso y crean notas nuevas que se prefieren cantar por encima de las antiguas. Esta extraña aversión contra esta nueva forma de cantar la música religiosa tiene su explicación. Un dominico florentino, Giovanni Caroli, se mostraba escandalizado. Esas polifonías son nuevas y las odio, ya que más bien parecen pertenecer a la ligereza de las mujeres que a la dignidad de los hombres importantes. La Iglesia terminó por asumir la polifonía vocal y a partir de ahí este estilo musical dejó de ser femenino y pecaminoso. En estas y otras modalidades de música religiosa, los coros se llenaron de castratis, mejor hombres sin testículos que mujeres llenas de sensualidad. Que se sepa, el primer autor del mundo que firmó un texto no fue un autor, sino una autora. La sacerdotisa en Enduana, hija del rey Sargón I, vivió en Mesopotamia y fue además la primera cantautora de la que se tiene constancia. Las letras de sus mismos, escritas hace más de 4.000 años, todavía hoy pueden provocar asombro por su osadía. Al igual que Safo, que escribiría escandalosos poemas 1500 años después, esas mujeres son algunos de los escasos ejemplos que nos llegan de un mundo empeñado en silenciar a la mitad de la humanidad. Séneca cita un ensayo que circulaba por Roma que se titulaba ¿Fue Safo una puta? En 1073, el Papa Gregorio VII mandó a destruir todas sus obras por impúdica. No obstante, las mujeres fueron relegadas del discurso público, pero no del oculto. Prohibida su formación académica o la proyección pública de aquellas que la tenían, la adaptación del discurso de las mujeres a la condición subalterna provocó ingeniosas soluciones, a menudo a través de la sutileza del lenguaje indirecto, del uso de los dichos y adivinanzas, o simplemente convirtiendo su memoria en la mayor reserva transmisora de cultura e historia. Nada más y nada menos. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, venimos a un barrio especial de Valencia, un territorio que, bueno, ya nos situará la persona que entrevistamos. Venimos la Malvarrosa, creo, bueno, y la Radio Malva.
Poblats Marítims, concretamente el Cabañal.
El Cabañal, ese librito que sacamos en su día. Y vamos a charlar 25 minutos con Piro. Tiene apellidos, pero no los usa. Es Piro. Buenas, Piro.
Muy buenas, hola.
Decías que a lo mejor estaría bien comentar el por qué Piro.
Ah, bueno, lo de Piro en realidad es por un mote de la juventud, es nada, una cosa de cuando éramos peque, pues que le prendíamos fuego a cosas. Entonces me quedé como pirómano y por eso Piro. Y luego me he puesto un apellido, que es como para que quedara gancho, o sea, para que no quedara tan solo, ¿no? En las cosas, pues, concretamente en el libro, ¿no? Que escribí, que es Subrat, que es una coña que tenemos dentro de la editorial Imperdible, que es llamarnos ratas entre nosotras. Subrat es como por debajo de rata, ¿no?
¡Ostras! Aquí aprendiendo todos los días. Oye, Piro, una se ha mirado por encima, no lo ha leído, todo hay que decirlo, pero un pedazo texto, una investigación interesante, que me lo han dicho ya muchas. Invertidas y rompepatrias. Luego hay un subtítulo, ¿no? Marxismo, anarquismo y desobediencia sexual y de género en el Estado español 1868-1982. Casi nada, colega.
Nada, pues es una investigación que me llevó unos 9 años hacer, también paralela, yo que sé, pues a mi actividad política, ¿no? Que en gran parte lo he hecho por eso, ¿no? Lo he hecho, no es una tesis doctoral, como a veces la gente ha pensado, sino que lo he hecho para buscar referentes históricos en las cosas que estamos viviendo actualmente, ¿no? En la lucha de estas Marica Vivollo y en el resto de luchas libertarias o comunistas también. Y lo que viene a ser es una historia sobre cómo ha sido la relación entre el mundo marxista y el mundo anarquista y la homosexualidad, o la disidencia sexual y de género, o la otra es Marica Vivollo, como queramos llamarlo en cada época, o el movimiento gay, etcétera. Bueno, una relación, pues, yo que sé, pues que en un principio está sobre todo marcada por la homofobia social gigantesca que existe hace 100 años y que a raíz de diversos cambios en Europa, que también acaban ocurriendo evidentemente en el Estado español, pues a partir de los años de mediados de los 70, coincidiendo aquí con la transición, que es el periodo que en este, el libro, que es bastante grande, tiene casi como 600 páginas, como 2/3, ¿no?, hablan precisamente de la transición, pues es un contexto en el que esa izquierda que viene de la homofobia hace un cambio y pasa a ser un apoyo completamente definitivo, ¿no?, para el incipiente movimiento gay, el cual también a su vez imita y tiene de referencia, ¿no?, a esos grupos, sobre todo de la izquierda radical, ¿no?, el trotskismo, el consejismo, el anarquismo, la autonomía obrera, etcétera.
Sí, has dicho las páginas, pero no has dicho el tamaño. 24 por 17 centímetros.
O sea, y un kilo, 800 gramos.
Está pesado, ¿eh? Oye, Piro, charlando antes me decías, yo es que empecé a los 13 años. ¿Cómo eso, no? O sea, ¿cómo se empieza a los 13 años? Desde la perspectiva de hoy, ¿no? La gente le costaría imaginárselo, ¿no? A politizarse y a...
Bueno, yo qué sé, justo tú me estabas diciendo que también por esa época, ¿no? Pero claro, entonces las cosas eran... La sociedad en ese momento estaba en una ebullición social que se perdió después, de hecho, del apuntalamiento de la transición. Pero yo es concretamente... me he criado en un hogar que la política estaba bastante presente, sobre todo por parte de mi madre. Igualmente, tanto mi madre como mi padre han venido, o sea, son de cultura totalmente de izquierdas, militaron en la transición, mi padre en Comisiones Obreras, donde estuvo hasta fechas relativamente cercanas en el tiempo, y se fue de Comisiones por una traición súper fea que le hicieron. Qué raro, ¿no? A nadie le sorprende. Y mi madre estuvo en la Organización Revolucionaria de Trabajadores, un partido maoísta. Estuvo, no sé si llegó a militar, pero estuvo muy cercana. Y bueno, pues el ambiente de izquierda se ha respirado siempre en mi casa, pues yo qué sé, pues criticar a los gobiernos, insultar al rey, pues yo qué sé, lo de siempre, ¿no? Eso siempre ha estado pendiente. Y yo cuando tenía 13 años, coincidió con las movilizaciones del no a la guerra. O sea, de la invasión de Irak, etcétera. Así que claro, pues ahí en ese entorno pues me politicé, viniendo ya de, yo qué sé, ya tenía cierto pensamiento, ¿no? Pero en ese contexto, yo qué sé, que había una guerra, que había una mani en Madrid súper gigante y hay una carga policial gigantesca, que luego ocurrió, de hecho, no sé si alguien igual que nos escucha, pues claro, en ese contexto pues dices, joder, aquí hay que hacer algo. Y aparte el hecho de desde bastante joven también, con 11 años o por ahí, asumirme como maricón, pues también me hizo que, yo qué sé, pues que tenía que luchar por lo mío y que tenía que luchar también por el resto de cosas para favorecer lo mío, ¿no? De verdad que estoy hablando ahora con 32 años, pero este pensamiento, o sea, esta lógica ya la utilizaba en esa época, ¿no?, de adolescente.
Claro, hablar de Piro es hablar de una persona, aunque no te guste escucharlo, muy coherente. O sea, desde fuera, las que te vemos, te queremos y compartimos lugares y espacios, percibimos constantemente detallitos que tienen mucha carga de valores, ¿no? Claro, no es lo mismo cuando yo a los 14 años empezaba esto que en 1990 en Alcalá de Henares, en un contexto diferente. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Por mucha mamá que tengas cercana a la ORT y al maoísmo y mucho papá inquieto.
De hecho, la ORT se fundó en Alcalá de Henares, ¿eh? Por cierto, ahí dejo el dato.
Con relaciones con Nafarroa, con Navarra.
Sí, exactamente.
Los entresijos aquí. La cuestión a lo que iba un poco, Piro, que choca, entre comillas, el mundillo nuestro, que lo conocemos bien, durante muchos años ha buscado en la noche, en muletas, el alcohol, otro tipo de sustancias, para poder, digamos, generar cierto escapismo, ¿no?, de la tensión. Y a mí me llamó la atención siempre, que me he cruzado contigo, no solo que seas vegana, que bebas agua, que tiendas a dormir mucho, porque eso me recuerda a las lecturas del higienismo del siglo XIX, finales, principio del XX, y todo un sector, ¿no?, de el anarquismo, ¿no?, como muy diferente. Parece mentira que eso existiera y hasta sorprende verte por lo excepcional. ¿Te choca esto?
Bueno, cuando era más pequeño y conocí el naturismo y el higienismo, me comí todos los libros que había publicados hasta la fecha sobre este tema, porque sentí que había un referente absoluto. De hecho, el naturismo, precisamente, lo cito bastante en el libro, porque fue una de las primeras peñas que empezó a hablar de moral sexual abiertamente, cuando nadie estaba hablando de sexualidad en ese momento. Tampoco es que fueran pro-homosexuales, a veces sí, ojo, pero yo qué sé, mínimo estaban hablando del tema. Y probablemente, si no hubiera tenido lugar la Guerra Civil con la derrota de la República, seguramente la izquierda hubiera asumido anteriormente las tesis pro liberación sexual, porque el naturismo estaba yendo ya en una perspectiva muy parecida, lo único que la peña naturista fue asesinada y fue represaliada por el franquismo, pues, y entonces pues hubo pues una involución, ¿no?, respecto a otros lugares. Pero sí, la verdad es que yo qué sé, pues eso, es que no consumo derivados de drogas, ni de carne, ni de animales, por yo qué sé, pues por una cuestión también de coherencia política. Cada cual que viva la coherencia ciencia como quiera. Yo no soy capaz de sentar careta tampoco, hago un montón de cosas que no me gustaría hacer. O sea, no me gusta el sistema tecnoindustrial y sin embargo pues friqueo con los ordenadores un montón, ¿no? O sea, así que pues yo qué sé, cada cual tiene sus contradicciones. Tampoco quiero con esto en plan que parezca que soy un superior moral, ¿no? Algo parecido, pero yo qué sé, sí que una de las análisis que he hecho para dejar el alcohol en su día, hace ya, va a ser ahora 12 años, es que pues se utiliza como fuga para peñas disidentes de sexual y de género que tenemos problemas para aceptarnos por toda la represión, ¿no?, que sufrimos social en torno a nuestro deseo sexual o nuestra identidad de género, y acaba generando al final más problemas de los que enmienda, ¿no?, de los que intenta paliar, ¿no? Tanto esto puedo decirlo tanto en el entorno Tres Marica Vivo Yo como en otros entornos, ¿eh?, como en la clase obrera históricamente, o en Mogollón, o en el
la
entorno
alternativo esa de la mañana, ¿no?
Sí. O en el mundo rural valenciano, por ejemplo, también, sí. En fin.
Oye, pero una de las cosas que estaba leyendo por encimilla, ¿no?, datos sobre ti, es que ¿por qué no terminaste la licenciatura de historia? Que fue algo así como decir, no me da la gana el papel este, o ¿por qué?
Bueno, me ha recordado, de hecho, perdón, que es que les iba a decir antes, que hay una colega que me llama el monje anarquista, por cierto, por todas estas cosas, ¿no? Y sí, hubo un momento que tuve una iluminación o algo parecido. Llevaba 4 años en la carrera, en ese momento eran 5, era una licenciatura, y acabando, o sea, estaba medio acabando ya el cuarto curso, y yo qué sé, es que estaba pasando lo mal de hacía tiempo, porque la universidad ya, yo había entrado a la universidad en plan, no, el tiempo del conocimiento, cómo mola, y había visto profesores mediocres, gente que le daba todo igual, mafioseo en los departamentos, concretamente en el de contemporánea. Yo estudié en la Complu, en el departamento de contemporánea veo un mafioseo impresionante, no solamente por los sueldos y por poder llegar a decano, sino porque peña de ahí había llegado incluso a rectores, ¿no?, y se podía llegar incluso más alto, ¿no?, ministro, yo qué sé. Quién sabe, no, había mucho mamoneo todo el rato, y usar a los becarios como mano de obra gratuita. Y yo en realidad yo quería hacer una tesis doctoral, precisamente mi idea era hacerla sobre el naturismo, ¿no?, precisamente. Pero luego había empezado ya mi investigación por mis medios, que eran bastante escasos, y es que me fui desencantando y fui viendo que la carrera en realidad, primero, no me iba a morir de hambre en una ciudad como Madrid, que era donde vivía en ese momento, porque estaba en plan, no, es que tengo que acabar la carrera por no morirme de hambre. Es como, no, estamos en un contexto, en una época histórica del capitalismo súper productiva, ¿vale? No, en esta zona del mundo no va a haber muertes de hambre por ahora en mucho tiempo, ¿no? Y hace 10 años menos. Y por otro, pues es que la propia carrera me estaba quitando mi tiempo para poder hacer la investigación, hasta el punto de que dejé la carrera en marzo o abril de 2012, y 2 meses después me trasladé a Barcelona para estar de 8 a 8 en un archivo metido, sacando pues toda la documentación que luego he sacado para poder hacer el libro, ¿no? O sea, que fue automáticamente, en plan, ya soy libre, ya puedo hacer esta investigación y ya puedo disponer de mi vida y de mi tiempo, que eso también era otra, que la universidad al final te prepara para el mundo laboral, ¿no? Esos horarios, eso es la figura de autoridad de los profes y tal, y bueno, y esto sin comentar también todos los sesgos ideológicos de la academia. Concretamente recuerdo el profundo racismo que hay dentro de la asignatura de historia, o sea, de la asignatura de la carrera de historia. Lo pasaron un mogollón de lados, pero posturas súper etnocéntricas todo el rato, no voy a detallar nomás porque si no me pongo...
Pero claro, Pino, una que tiene un papel de estos porque dijeron tú no lo vas a tener, y sí, yo soy cabezona también, pues ahora te jorobas, ahora voy a tener el papel, nunca me han contratado, pero tengo el papel. Y luego después, con más compañeras de Baladre, llevamos como 24 años entrando en universidades, perdón, 30 años, ¿no? Y te das cuenta, la gente luego te dice, ¿no?, cuando pasa mucho el tiempo, ostras, menos mal que pasasteis por aquí aquella vez. Y una lo piensa también, es que claro, poner un piro en la vida de una, en un espacio formativo, con todas las contradicciones que tiene cualquier empleabilidad en esta mierda de sociedades fracasadas, también tiene su punto, ¿no, Piro?
A ver, puedo criticar un montón a la universidad, pero hay mogollón de gente de la universidad que ha hecho cosas maravillosas. Yo mismo me he nutrido de tesis doctorales muy buenas. Yo creo que esto ocurre a pesar de la universidad, no gracias a la universidad. Creo que esto es bastante importante, porque la peña está haciendo trabajos súper guapos, aguantando condiciones de explotación laboral dentro de la universidad, de precariedad súper harta, de profesores que te ponen escollos. O sea, pero bueno, sí que yo, por ejemplo, yo cuando me llaman, yo voy a universidades encantado siempre. incluso a veces me pagan. Es como, madre mía. Pero bueno, yo qué sé, no seré nunca profesor de la academia, ni lo quiero, pero yo qué sé, que tampoco... Que sí, vamos, que comparto, que sí que está muy bien, que a veces seguro que cosas que he podido hacer yo o que ha hecho otra peña, pues evidentemente han conseguido que peña de la universidad dijera, anda, no me lo había pensado de esta perspectiva, y han podido cambiar la historia, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, yo mismo, de hecho, cuando estaba en la universidad, pertenecía a la Federación de Estudiantes Libertarios, que era un colectivo que, por lo menos en esta época, que se había fundado hace poco, lo que pretendía era traer luchas de la calle a la universidad, o sea, de una perspectiva anarquista. Y muchas veces con lo conseguíamos. Precisamente recuerdo que hicimos una jornada súper tochas de la Cañada Real, que es un tema que ahora está súper en la actualidad porque no tienen luz, pero ya en ese momento, por ejemplo, trajimos a la peña que estaba en la Cañada Real en la uni, ¿no? Y recuerdo que mucha gente de trabajo social me vino en plan de... Y de otras facultades, ¿no? Y de periodismo, ¿no? Que decimos también, nos vino en plan de, hostia, está muy guapo esto, no me lo he planteado así, no sé qué. En fin, siempre pasa esto, yo qué sé. No voy a rayarme más.
Oye, tú, toda tu vida es curioso, ¿no? Espacios libertarios, queer... Trasmarica, Vivollos, y en diferentes lugares del territorio, o sea, de esta península. ¿En qué sitios te has nutrido y has dejado semillas?
Ay, pues no lo sé, dejar semillas no lo sé, eso no se sabe nunca. O sea, ni si las he dejado, si no las he dejado. Sí que durante un tiempo tuve una distri que se llamaba Peligrosidad Social, que todavía está el blog en internet, y yo me he encontrado... o me ha contado gente que se los ha encontrado, fanzines de esta editorial por mogollón de lugares, algunos que no he pisado. Incluso distris me he encontrado, y se han encontrado distris que la mayor parte del contenido eran los fanzines de Peligrosidad Social, porque estaban para descargar desde el primer momento, ¿no? Para descargar ya preparados, ¿no? Para imprimir en fanzine. Y yo he vivido en Madrid, bueno, en Alcalá de Henares, que es donde nací, en Barcelona y en Valencia, que es donde vivo ahora. Y he estado mucho tiempo también en diversas ciudades de Euskal Herria, sobre todo en la ría de Bilbao, sobre todo en el Gran Bilbao, ¿no? Especialmente en Santurchi, que tengo una gente allí que quiero mucho. Y también he tenido bastante vínculo también con Murcia a lo largo de ciertas épocas. Ahora mismo precisamente voy bastante. Y yo qué sé, también Sevilla, Granada, también han sido sitios que me han encantado siempre que he podido ir. Y seguro que me estoy dejando algún lugar, porque el Estado español es muy grande y tampoco he salido mucho de él, como mucho he ido al sur de Francia, que aquí ya me parece un poco hostil, pero bueno, también hay muy buena gente viviendo por esa zona. Y me gustaría ir a Portugal algún día, pero me da vergüenza no hablar portugués. Por eso bueno, no he ido todo. He estado en Elvas, que está al lado de Badajoz, eso sí, porque está, y hablan castellano. Pero me da vergüenza no hablar portugués, la verdad. Tengo un poco ahí con eso de las lenguas. Francia, el francés me da igual, porque Francia es un imperio.
Pero... Si te sirve para apoyarte, te digo que para mí es uno de los países, de los territorios, que por la manera de ser y lo que significa, bueno, esa forma que tienen de encarar la vida, un país pequeñajo, me parece de lo más atractivo, o sea que te animo.
Sí, sí, total, total.
Y que estaría guay, ¿eh? Tu texto empezar a pensar en traducirlo.
Totalmente, además Portugal tiene, conozco partes de la historia de Portugal que tienen que ver bastante con mi investigación. O sea, el secretario del Partido Comunista de Portugal fue expulsado por maricón en el 59, y ahí entró Álvaro Cunhal, que fue el que hizo el logro del eurocomunismo. Hubo movimientos de los primeros movimientos de liberación sexual, empezaron como aquí, empezó en la transición, allí empezó en el proceso revolucionario en curso, no, o sea, la revolución de los claveles, ¿no? Que no es casualidad.
Sí,
o sea, que tendría bastante que ver, vamos, o sea, pero bueno.
Te pasaremos contacto y te animaremos.
Sí, sí, pero el portugués lo leo perfectamente, de hecho lo leo cotidianamente porque recibo los boletines de la Agencia de Noticias Anarquistas, pero no consigo hablarlo todavía, me falta práctica.
Oye, esta distribuidora que has mentado, ¿no? La Peligrosidad Social 2011-18, pero que cientos de fanzines y traducías también. ¿Qué idiomas manejas?
Unos cuantos, pero no los hablo. O sea, hablar, solo hablo valenciano, castellano e inglés. Pero traduzco... dentro de un margen que creo que es bueno, con fallos sin duda, pero traduzco del francés, del italiano, del portugués, del gallego, y luego creo que no he llegado a traducir, pero sí que leo perfectamente, incluso cuando me hablan en asturiano, el aragonés y alguna lengua más seguramente que se me va. Y bueno, y tengo alguna noción de euskera. De hecho, recientemente estuve en Donosti y me sorprendí que entendía bastantes cosas. Estuve en una jornada sobre música, que montaba música Bulegoa. Tremendas las jornadas, se las recomiendo mucho si suben algo al respecto. Y también estudié una época también esperanto, pero lo dejé porque... Y ahora estoy estudiando alemán, que algún día Porque Alemania es muy importante para las investigaciones que yo... Aparte de los nazis, siempre me hacen la coña de los nazis, qué pesados. O sea, el movimiento obrero alemán fue muy importante en el siglo XX.
Los mejores centros de documentación, me voy a mojar, que yo he visto, es en Berlín, el famoso Berlín diferente, sí. Cuando las dos Alemanias, del movimiento libertario, autónomo y movimiento feminista, que yo flipaba con... el tipo de trabajo que hacen las compis por allá. Y porque sepas, Baladre tiene mucho que ver con el movimiento feminista y lo que hoy serían trans de aquel momento de los 80 ¡Hala! En Berlín.
No lo sabía.
Un Berlín diferente.
Ya, ya, pues sí, me han dicho que los archivos en Alemania son tremendos. Yo tengo alguno fichado que algún día me gustaría ir. Recuerdo que hizo hace poco una exposición tremenda en el IBAM, Juan Vicente Aliaga, que era sobre arte erótico en el periodo entreguerras, y había documentos originales del Berlín marica, trans, boyero de los años 20, y yo me quedé en plan catatónico. Planteo de consultar esto. Pero claro, está en alemán, o sea, entiendo una parte.
Bueno, te puedo asegurar que con la neura que hay con el castellano de Nicaragua en su momento, Salvador después,
ya, o sea,
y Argentina, te puedo asegurar una que no tiene dominio de idiomas ninguno, o sea que me das mucha envidia, ha podido ir por ahí mucho y siempre te traduce.
Qué divertido, pues sí, pues lo tendré en cuenta. Acabaré hablando castellano todo el rato en alemán.
La verdad que sí. Oye, ahora estás en otro proyecto que se llama Editorial Imprendible. ¿Cómo surge y, bueno, sí. Y defínelo el proyecto?
Pues nos juntamos varias personas que veníamos de distris de fanzines, ¿no? O sea, yo mismo estaba en Peligroso Social, ¿no? Que eso, pues editamos mogollón de material, ¿no? Como te contaba, al principio éramos más peña, pero luego al final me quedé yo solo y duró como 7 años. Sí, íbamos a hacer, me hizo una cuenta un compi y era como, salían como no sé cuántos fanzines al año, como 14 o por ahí. Y era como, ah, sí, no me había dado cuenta o más. Pero bueno, que... Y luego venía pues otras distris que había, ¿no? Pues gente que montaba en Tirso de Molina, yo también montaba, ¿no? Pues Veganismo Respeto, ¿no? La distri Veganismo Respeto, que es, yo que sé, pues también anarquista, punk. Y nada, nos juntamos porque pues se intentó dar un... o sea, ¿cómo decirlo? O sea, como que sí, los fanzines molan un montón, están geniales, seguimos llevándolos a cabo. Yo he de decir que me he traicionado un poco los fanzines, y esto me azoto por ello, ¿no? Como pecador. Pero como que queríamos también editar libros con el mismo espíritu de los fanzines, en plan do yourself y tal, pero que fueran libros y que fueran baratos y que lo mismo que estábamos viendo con fanzines, pues se moviera como libros. Y yo qué sé, pues fue un éxito, la verdad. Por ejemplo, el fanzine de Acción Travesti Callejera Revolucionaria, el de Silvia Rivera, Marcia P. Johnson, yo siempre decía en las presentaciones que yo moví 8 fanzines, contaos, 8, en un plazo de un año, año y pico, y cuando salió el libro, pues es que vamos, acaba de salir la quinta edición. Las 4 anteriores han sido de 1000 ejemplares, cada una. Y ya se está moviendo la quinta edición. O sea, ya van unos cuantos vendidos. Así que, yo qué sé, pues al final el poder del libro tiene esto. Y hemos editado sobre todo de teoría anarquista, de políticas transmarica vivollos y de prisión. Y ahora hemos empezado pues alguna cosilla más, yo qué sé, pues, por ejemplo el de anarquismo y capacitismo, de Chiguerra, que va pues de otras temáticas, ¿no? Que hasta ahora no habíamos abordado. Tenemos pendiente alguno de música también. Bueno, estamos a la espera.
Oye, no hay mucha gente que... Uno lo dice con experiencia, que aguanten las distribuidoras desde un trabajo, digamos, de base, ¿no? De carrito, de poner puesto, de... Han pasado muchas, una las ha visto, ¿no? Pero no sabes por qué dan el brinco y ya no hacen ese trabajo, digamos, yo entiendo que medio artesano, pero por otro lado que le da mucho sentido a la distribución, ¿no? O sea, de la mesita... las actividades, ¿a qué crees que se debe esto, no? Porque tú eres de las excepciones, ¿no?
Ya, no, pero es cansado, la verdad. Yo en parte lo entiendo porque es un trabajo muy agotador. Al final te vas a 800 kilómetros para no vender, ni no llegar ni a pagar el viaje. O sea que yo entiendo que es agotador y que al final es fácil depender pues de las distris que tenemos del rollo. O sea, las distribuidoras, quiero decir, traficantes, virus y Cambalache, que es muy buena gente, además, trabajan muy bien.
Muy buena gente.
Así que, pues yo lo entiendo, ¿no? Que al final sea más fácil hacer eso. Igualmente imperdible, y esto lo he hablado con más editoriales, hemos notado el que no hubiera durante un año y algo puestos en los que nos llevamos el 100% de las ventas, ¿no? Concretamente me refiero a las medidas por el COVID, ¿no? Lo hemos notado un montón en nuestros números y también en el contacto con la peña, ¿no? Así que yo creo que está muy bien, desde luego, montar en la calle. Es que te da unos caminos que solo estando en tu taller o en tu local haciendo las cosas, pues es que no te los da, tanto a nivel de creatividad como de posibilidades de editar cosas nuevas, ¿no? Porque viene alguien y te dice, pues mira, está este libro que nadie lo traduce, que es una temática brutal, ¿no? Pues al final acabamos editándolo, ¿no? Es casos reales, ¿vale? Lo estoy diciendo. Claro. Así que yo qué sé, pero sí que entiendo eso, que es agotador.
Miro, para ir terminando, me pareció una cita muy adecuada a una persona como tú. Para mí, una persona sensible, cariñosa, empática, con una sensibilidad bestial para mí, desde una, con su percepción, que claro, cuando la vi en tu libro, digo, ostras, tenemos que cerrar la entrevista con esta frase, que tú la conoces de sobra, de Luis Michel, ¿no? Es peligroso que la verdad ascienda desde los tugurios, porque de lo alto no se desprende más que mentiras. Impresionante, ¿no?
Sí, sí, referente Luis Michel, sí.
Muy referente. Oye, muchísimas gracias. Era una entrevista pendiente, por fin ha podido ser.
Pues nada, un gustazo estar en Nosotras las Personas. Lo escucho de vez en cuando, no con la periodicidad de día cada vez que sale un programa, pero a menudo lo escucho, sí. Así que me encanta, vamos, seguid así, por favor. Y un saludo a la Peña de las Canarias, que es un territorio en el que no he estado también y que además está subrepresentado en mi libro, pero por, yo qué sé, pues, cuestiones coloniales principalmente.
Cuando
pero sí.
Vayas tendremos varios sitios para que presentes el libro,
sí,
seguro.
Sí, yo encantado, estoy deseando, ¿eh?
Así, ¿eh? Bueno, pues un besaco a Jul.
Ah, que vaya bien.
No et limites a contemplar aquests tesores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Amb l'espurna de la història avançant a pas valent, hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiments. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment. Viure sempre corrents, avançant amb la gent, rellevant contra el vent, transportant sentiment. Viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.
Grupos, territorios y colectivos de Baladre. Estamos en Andalucía, concretamente en Écija, hablando con nuestro compa Juanma. Hola Juanma, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros?
Pues estamos muy bien, contentas y agradecidas de volveros a tener por aquí, porque ya hacía algún tiempo que no aparecías en esta sección de territorios y tenéis bastantes cositas que contarnos. Y antes de eso, de meternos ahí en canción, sí que te voy a preguntar, compi, pedir que nos contextúes un poco, bueno, qué estáis haciendo ahí en Écija, en qué se basa el proceso, desde dónde viene, para aquellas personas que todavía no lo conozcan.
Bueno, pues ahora mismo quizá a nivel así comunitario, asociativo, el trabajo que estamos haciendo en ESIJA, pues está relacionado con la coordinación medioambiental arte gitana, que es un espacio bueno, que lleva ya funcionando unos años, que nació con la intención de ser pues, eso, un espacio de coordinación, de cuenta, de encuentro, ¿no? o de trabajo colectivo entre personas y grupos que había en el pueblo, ¿no? En este caso en ESIJA, con ideas ecologistas o con vocación, ¿no? Un poco medioambiental, entendiéndolo como intervención comunitaria, ¿no? En directa, ¿no? En el pueblo y en la realidad que habitamos, ¿no? Con eso pues empezamos a funcionar hace unos años y bueno, hemos ido haciendo diversas acciones, pues bueno, pues hemos hecho mucho trabajo con colegios, con AMPAs, con asociaciones, puesto en marcha pues huertos colectivos, hemos hecho germinaciones de árboles, plantaciones colectivas y comunitarias, también denuncias, ¿no? Pues de diversas situaciones, ¿no? O agresiones que hemos entendido que se han dado en nuestro entorno, en nuestro territorio, en nuestro municipio. Y con eso pues hemos ido cambiando estos años, con las dificultades que también, pues bueno, como ya sabemos, pues suponen todos los espacios colectivos donde nos reunimos personas, ¿no? Pues somos puntos positivos, son puntos negativos, son momentos buenos, son momentos malos. Y además dentro de una situación, pues bueno, complicada, ¿no? Como ha sido también pues esos dos años de pandemia, donde era muy difícil poder hacer trabajo colectivo cuando teníamos restringido, ¿no? Totalmente el movimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí dentro de todo, creo que con algún más luces que sombras, pues estamos haciendo un trabajo lindo y positivo y que creo que además, pues, sobre todo está siendo útil para el lugar que habitamos, ¿no?
Concretamente, pues justo al acabar la pandemia, bueno, os entrevistamos por última vez y pues eso, nos estabais contando cómo tratasteis de articularlo ahí en el territorio, ¿no? Desde esa red que ya estaba formada. Lo cual pues que os facilitó las cosas, ¿no? Pero que bueno, pues no quitó que la situación al final nos aisló en nuestras casas, nos metió miedo, cortó muchas de las cosas que había, pero a día de hoy, en 2022 que estamos, parece que ya habéis retomado y que estáis bastante activas. Cuéntanos un poquito, Juanma, ¿qué habéis ido haciendo?
Bueno, pues ahora en este inicio de curso, digamos de septiembre para acá, pues bueno, hemos puesto en marcha pues, varias cositas, ¿no? De concretas de las que ya venimos repitiendo y sobre todo pues ya pues poco intentar continuar el trabajo que ya pues veníamos desarrollando, ¿no? Es verdad que cuando ya sigues incidiendo en determinados asuntos de una forma constante y permanente, pues al final es verdad que cuando empiezas a ver resultados, que eso a veces en el tipo, digamos, de colectivo que solemos articular o que podemos articular muchas veces desde situaciones muy precarias de vida y desde situaciones, pues, complejas, pues a veces son volátiles y son complicados de que estén tejidos o unidos, ¿no?, de una forma estable durante mucho tiempo y desarrollando una tarea continua, ¿no? Porque, bueno, porque ya está, porque nuestras vidas son difíciles, porque nosotros estamos en Andalucía, donde mucha gente joven tiene que emigrar por falta de opciones en nuestro pueblo para tirar para adelante y eso hace que, bueno, que al final siempre haya como dificultades para que haya un trabajo, pues bueno, de un grupo estable con gente ya que digamos que se tome los asuntos como un tema ya de eso, ¿no? A largo plazo, a medio plazo, no simplemente ahora nos juntamos dos meses y hacemos 10 cosas y luego paramos 10, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos estado incidiendo en el tema de los colegios, se ha puesto en marcha otra vez huerto colectivo en el colegio, hemos hecho talleres de compostaje en los coles durante estos meses, cómo hacer tu pequeña composterita en tu casa, entonces pues ha estado muy interesante esos talleres que se han hecho con los peques. Y luego, pues, bueno, la bellotada, que es la actividad así que tenemos un poco símbolo de ir a la última dehesa de ESIJA, recuperar las bellotas, pues también la hemos llevado a cabo, ¿no? En noviembre, que es la fecha en la que siempre la fijamos, ¿no? Por el tema de que, bueno, cuando las bellotas, en principio están para cogerlas, aunque este año con la sequía, pues la verdad que hay que ser sincero y es que hemos podido coger muy pocas bellotas y no sabemos si vamos a poder germinar este año muchos árboles de ahí. Pero bueno, cuando trabajamos así con la naturaleza y con los recursos que hay y tal, pues te puedes encontrar situaciones como esta, ¿no? Y entonces, pues bueno, la ruta fue provechosa, fue un día bueno de convivencia, pero cuando llegamos allí, pues había pocas y chiquititas las bellotas, porque este año ha sido, en concreto aquí, hasta ahora que está empezando a llover un poco más, ha sido especialmente duro de sequía. O sea, de hecho, incluso la producción agrícola se está viendo un mermán.
Vale. No se puede nada. Y además de la parte natural, pues eso, como dices también, no como miráis en, bueno, pues igual semillas no recogimos muchas, pero sí que se plantaron, ¿no? Sí que sacáis esos frutos de la convivencia. Y con esto también hemos visto que habéis estado, pues nada, recibiendo visitas, haciendo coordinaciones con personas, pues por ejemplo, el Mapu, ¿no? Ha estado por ahí creando redes. Cuéntanos un poquito.
Sí, Mapu vino también el año pasado, ya estuvo, y además fue también un día muy chulo porque lo hicimos en la plantación comunitaria esta que os comento. O sea, ese día lo hicimos allí, la actividad, y nada, y eso, y estuvo muy bien, porque además yo que sé, como que tenía mucho en común, ¿no? Parte del discurso mapuche de la tierra y demás, con parte del trabajo que estábamos haciendo también, ¿no? Que era un poco, o lo que significa ese espacio, ¿no? Que es un poco la volver a conectar con la tierra, desde un punto de vista comunitario, y digamos, de cierto modo, libera un espacio, que al final es un poco lo que hemos conseguido. Y es que haya un espacio donde, pues, el que quiera, pues pueda plantar un árbol, pueda plantar lo que quiera, pero sí que he recuperado un espacio que era un no lugar, un sitio donde no, no era disfrutable para nadie, pues un espacio que ahora, pues sí, pues ahora vamos de pronto un día y nos encontramos que hay tres árboles nuevos que no sabemos quién los ha puesto, ¿no? Es verdad que eso nos está suponiendo, nos ha supuesto durante dos o tres meses unos debates un poco curiosos, porque en un principio teníamos ahí como una idea de un poco, no sé, así, de que todos fueran plantas muy autóctonas y demás y eso. Y bueno, y aunque esa era la idea, pues en principio ahora mismo eso se ha desbordado, porque claro, alguien ha ido allí y ha puesto alguna que no es autóctona, y claro, y ahora pues tampoco es plan arrancarla, ¿no? Entonces, hemos asumido ya un poco, ¿no? Que bueno, que nosotros podremos poner lo que queramos, que bueno, que sin poner una planta, pues bueno, que tampoco estamos haciendo una reforestación en un bosque. O sea, en realidad es un espacio que está entre la autovía, la A4 y el hospital. O sea, que ya no es que te diga que estemos reforestando un monte, ¿no? Entonces, pues bueno, que pues sea un poco ahí de entender que bueno, que ese espacio pues es un poco para el pueblo, ¿no? Entonces, pues, con lo que eso supone, ¿no? Y a lo mejor no va a ser pues lo que nosotros en un principio habíamos planificado como colectivo.
Qué bueno. Y bueno, también pues para ir acabando, ¿no? Pues eso, cómo se recogen, ¿no? Esas semillas, que lo que decías, no va a ser lo que esperamos, ¿no? Los procesos colectivos, yo creo que es un poco su cosa, ¿no? No suelen ser lo que esperamos. Suelen ser cosas diferentes y muchísimo más ricas, diversas, ¿no?
Claro, y a veces, pues claro, nos llevamos un chocazo con la realidad continuamente, porque es verdad que normalmente, pues es verdad que tú analizas la realidad, entiendes que hay que transformarla o que hay que cambiarla de alguna forma, y tú te montas tu historia, ¿no? O tu herramienta, ¿no? Intentas armar una herramienta con la que transformas esa realidad. Cuando la aplicas o no la apliques, o cuando la pones en marcha, es que la realidad también te responde. O sea, claro. En esto no hay un diálogo en el que es unidireccional, ¿no? Del colectivo social o de la gente que está implicada en un colectivo social con la realidad con la que habita. Pues hay un, tiene que haber, si no lo hay, pues lo que tenemos son estructuras verticales, pero además normalmente estructuras que suelen ser muy poco interesantes para la gente. Porque al final yo creo que a la gente le gusta sentirse protagonista, ¿no? De su realidad y de lo que hace.
Claro. Y bueno, un poquito para conocer qué es lo que estáis mirando, ¿no? Al futuro, viendo qué es lo que vais saliendo, qué os apetece con este proceso que vais viviendo, cuáles creéis que son los siguientes pasos que os apetece hacer, qué es lo que cuenta la gente, ¿qué sería?
Bueno, pues por ahí, ahora mismo la verdad que yo creo que más o menos lo que hemos estado hablando a nivel colectivo, pues ir manteniendo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, mantener pues, las denuncias cuando sean necesarias, eso, seguir con el trabajito en los coles, seguir articulando proyectos colectivos y comunitarios en la medida que se puedan, y mantenernos unidos. De hecho, ayer tuvimos una jornada de convivencia que tuvimos por el tema de Navidad, ¿no? Esto, pues, echamos un ratito juntos así de comida y tal. Hicimos una sopaipilla, que es un plato típico de aquí, pero que también se da por otros sitios, en Argentina, en Uruguay, y eso. Es como una masa de pan frita, ¿no? Así estirada, ¿no? Y eso, pues aquí es típico y en varios pueblos de la zona. Y entonces, pues bueno, hicimos eso, ¿no? Así tal. En un espacio que es el refugio, que es un lugar también muy interesante aquí en Indonesia, que es un proyecto de deporte alternativo y tal, con escalada, pistas de skate y tal, ciertas cosas. Ahí se hacen conciertos, se hacen charlas. De hecho, Manolo estuvo presentando el tema de los 40 años de Baladre ahí en ese espacio. Entonces, pues ayer hicimos la convivencia allí, que es un espacio, bueno, con el que nos relacionamos, pero que, digamos, independiente de la coma, y ellos tienen su propio funcionamiento. Es un espacio autogestionado. Ellos se mantienen de un poco de lo que van sacando en barra y tal. Y funciona como asociación cultural, ¿no? Y nada, y bueno, en ese espacio pues nos estuvimos reuniendo, ¿no? Entonces, pues bueno, mantener eso en medida de lo posible. La situación que tenemos política pues muy curiosa, porque resulta que el concejal que nos tenía vetado del PSOE aquí en Écija durante estos años, porque evidentemente le hemos criticado bastantes cosas y no le sentó muy bien, pues ha estado estos últimos años que no nos ha querido coger el teléfono, tal, intentando bloquear mucho cualquier tipo de comunicación, que a veces pues no te queda más remedio que tenerla, ¿no? Y resulta que porque los han nombrado candidatos del PSOE a la alcaldía, ¿no? Entonces, pues, en algún aspecto, pues, como colectivo, pues, si este hombre al final pues sale de alcalde o lo que sea, pues no vamos a tener una persona muy, muy, muy fácil, ¿no? Con la que tratar algunos temas, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir para adelante y ya está. Desde que empezamos con el primer colectivo juvenil, que teníamos 15 años, algunos de los que estamos todavía en la coma, y ahora ya tenemos 35, o sea que ha pasado un tiempo, pues han pasado muchos políticos y con muchos de ellos hemos tenido choques y enfrentamientos, pero los políticos van cambiando, ¿sabes? En el caso es que nosotros seguimos manteniendo nuestro trabajo en el pueblo, ¿sabes? Indiferentemente del partido que esté y de la ideología que tenga, ¿no? Porque ha gobernado el PP en algunos momentos y hemos sido críticos con ellos igualmente cuando ha estado el PP, que el PSOE, que el que haya estado, ¿no? En el gobierno municipal.
Lo que me comentabas un poco al principio, Juanma, ¿no? Yo creo que desde el principio pues se apostó por que fuera un proceso a largo plazo con todas las complicaciones, ¿no? Que esto trae. Entonces, bueno, pues como nos cuentas, seguir con eso, seguir poquito a poco con la paciencia y yendo para adelante. Y bueno, pues da gusto para las que escuchamos ver cómo son posibles, ¿no? Procesos tan largos.
Ya, hay que ponerle ganas, también.
Bueno, compi, se nos acaban estos minutitos, así que vamos acabando. Te voy a pedir, bueno, lo primero, darte muchísimas gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí detrás en la coma, la coordinación. Si te apetece contarnos alguna cosa más, ¿vale? Antes de acabar y luego pues que nos cuentes cómo podemos coordinar con vosotras, contactar o ir a veros.
Pues bueno, sí, no sé, bueno, por contaros un poco, pues nada, porque no sé, creo que no hay que hay que seguir, ¿no? Apostando, ¿no? Por este modelo, ¿no? Que desde la gente de Baladre siempre hemos tenido muy claro, que el trabajo comunitario, los enredos con las vecinas, la creación de espacios de apoyo mutuo y de sostenimiento, ¿no? Colectivo, en un momento en el que nos estamos rompiendo muchas, ¿no? O sea, porque es que la realidad es que aquí no paran de llover palos y los palos hacen daño a todo el mundo. O sea, eso no, aquí no se está librando ya cada vez menos personas, ¿no? Y Y yo creo que ahí pues tenemos que, ahora mismo, mucho que aportar, que evidentemente es complicado, es muy difícil a veces los procesos, y más cuando nosotros lo hacemos como lo hacemos, que lo hacemos cuerpo a cuerpo, ¿no? Y cara a cara con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, y mirándonos los ojos, y eso pues tiene un coste a veces, y supone también pues generar que te puedan gente, ¿no?, de tu municipio, pues, no verte muy bien. Pero que al final yo creo que no hay otro camino, ¿no? O sea, que incluso es que la realidad ya cada vez empuja más a eso, ¿no? Uh-huh. Al organizarse, al buscar el apoyo, entre otras, a todas esas cosas, ¿no? Y nada, ¿dónde nos podéis encontrar? Pues nos podéis encontrar en los Facebook, en nuestras redes sociales, en Instagram, ahí en... Está los espacios de coordinación medioambiental Astigitana, la COMA, que bueno, pues a través de ahí os podéis poner en contacto quien quiera con nosotras, y si cualquier día pues queréis venir a visitarnos, participar en alguna actividad de las que hacemos, pues eso, pues venir simplemente un día, pues aquí tenéis una casa, todo el mundo que quiera, al menos todo el mundo, bueno, venid de uno en uno, de dos en dos, ¿sabes? Pero que hay, bueno, que podéis acercaros cuando queráis a conocer la realidad del trabajo que estamos haciendo, y que estamos, como siempre, abiertas a eso, y bueno, y en la medida que podamos, pues intentaremos también en el futuro, pues participar, ¿no?, en espacios de encuentro que haya de Baladre o de otras plataformas, donde nos podamos encontrar, pues bueno, personas que las que yo creo que estamos de acuerdo o en común, ¿no?, en la forma en la que queremos intervenir en nuestra realidad. Claro. Y bueno, y nada más, y después, ¿no?, todos los enredos que podamos generar, porque yo creo que si algo también yo creo que hemos aprendido mucho en Baladre durante todos estos 40 años, ¿no?, y yo en concreto los últimos 20, que son quizás lo que yo he vivido de Baladre, ¿no?, es que al final pues estas redes pues generan, nos dan la resistencia al final que necesitamos para seguir sosteniendo gran parte del trabajo luego local, ¿no? Ese tema que enarbolábamos, ¿no? De piensa local, ¿no? De actúa local, pero piensa globalmente. Sobre todo yo creo que al final esto también genera capacidad de resistencia, porque a veces hay soledades, a veces hay momentos duros, a veces, pues como vivimos en un sistema que es el que es una picadora, pues a veces la picadora nos afecta también a nosotras.
Totalmente.
Y estas redes que a veces generamos, tanto las que generamos a nivel localmente, que en eso estamos día a día, ¿no?, como las que a veces pues estamos siendo capaces de generar, ¿no?, a nivel más internacional, a través de espacios como Baladre, pues creo que también a veces marcan la diferencia entre que algo se sostenga o entre que ciertas personas se puedan sostener en un territorio trabajando, ¿no? Y yo qué sé, pues para mí hay compañeras pues que con las que llevo muchos años trabajando, que son de Baladre, compartiendo espacios, que las conozco de mucho tiempo, y que para mí pues al final tengo un sentimiento, ¿no?, de hermandad con ellas que es absoluto, y que lo que ocurre en su territorio pues como si ocurriera en mi barrio, uh-huh, y que lo que les pasa a ellas como si le ocurriera a mi hermano, ¿no? Y creo que al final pues todo eso ahora mismo es necesario.
Pues con esto que nos cuentas hacemos un final súper bonito, así que bueno, muchas gracias también por traer esa emocionalidad. Y un gran abrazo, como decíamos, y otro para las que nos estéis escuchando.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. Hoy vamos a hablar un poco de Claudette Colvin, pionera americana del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos en los años 50. Claudette Colvin hizo una cosa que luego hizo también Rosa Parks, que fue aquello de no levantarse en los autobuses segregados para ceder su asiento a una persona blanca. Lo que pasa es que Claudette lo hizo 6 meses antes que Rosa Parks, y ha sido olvidada de la historia de los derechos civiles. Vamos a rescatar un poco a esta mujer. El 2 de marzo del 55 tenía 15 años y fue arrestada por negarse a ceder su asiento a una mujer blanca en un autobús que estaba lleno de gente en Montgomery, la misma ciudad en la que 9 meses después Rosa Parks secretaria del Grupo Local de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, también se negaría a ceder su asiento, desencadenando lo que se llama como el boicot de autobuses de Montgomery, que dio lugar, bueno, pues a cambios importantes en las leyes Jim Crow, etcétera, ¿no? Bueno, Colvin no fue la única. De hecho, fueron 5 las demandantes en el primer caso judicial federal que se presentó en febrero del 56 para combatir la segregación en los autobuses de la ciudad. En un tribunal regional de los Estados Unidos, Claudette testificó ante 3 jueces que escucharon su caso, y en junio del 56 los jueces determinaron que las leyes estatales y locales que exigían la segregación en los autobuses en Alabama eran inconstitucionales. El caso llegó incluso a la Corte Suprema en apelación, y en noviembre del 56 se mantuvo la sentencia del Tribunal Regional, es decir, la inconstitucionalidad. ¿Qué pasa? Que durante muchos años los líderes negros de Montgomery no dieron a conocer el esfuerzo pionero de Colvin. Recordemos que fueron 6 meses antes del incidente Rosa Parks, que motivó desencadenó todo un proceso, ¿no? Colvin sobre esto dijo que los jóvenes o las personas jóvenes piensan que Rosa Parks simplemente se sentó en un autobús y puso fin a la segregación, pero claro, no fue el caso en absoluto. Claro, hubo todo un movimiento detrás y sobre todo hubo unos precedentes, ¿no? como el caso de Claudette Colvin. Ella, refiriéndose a la segregación en el autobús y a la mujer blanca a la que se negó a ceder el asiento, dijo, ella no podía sentarse en la misma fila que nosotros, porque eso hubiera significado que éramos tan buenos como ella. Una compañera de Colvin, una compañera de clase de Colvin, que en ese momento iba en el autobús también y que también tuvo que. Y que en el momento en que Colvin se niega a levantarse, ella ya se había movido hacia atrás en requerimiento del conductor. Dice, el autobús estaba llenando y recuerdo al conductor mirando por el retrovisor y pidiéndole a Claudette Colvin que se levantara para dejar paso a la mujer blanca, lo cual no hizo. De hecho, dice, Colvin había estado gritando, es mi derecho constitucional. Ese día decidió que no se iba a mover. La protagonista recuerda y dice unas palabras muy chulas que son, la historia me mantuvo pegada a mi asiento. Sentí la mano de Harriet Tubman empujándome hacia abajo en un hombro y la de Sojourner Truth en el otro. Bueno, recordemos que Colvin tenía 15 años nada más, por cierto, estaba embarazada, fue esposada, arrestada y sacada a la fuerza del autobús, mientras gritaba que sus derechos constitucionales estaban siendo violados. Los activistas por los derechos civiles no siguieron o abandonaron el caso de Colvin por dos razones fundamentales, y es que era una adolescente embarazada y no estaba casada, ¿no? Y bueno, está ampliamente reconocido que, bueno, pues que no fue reconocida por el movimiento por los derechos civiles debido a estas circunstancias. De hecho, Rosa Parks declaró que si la prensa blanca se hubiera enterado de la información, de las circunstancias personales de Colvin, habría sido un día de fiesta, ¿no? La llamaría niña mala y su caso no tendría ninguna posibilidad. De hecho, se comenta, bueno, pues que no era, pues que era muy era de color muy, muy negro, él tenía la piel muy oscura, pues eso, era una adolescente embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Para más inri, hace poco Colvin solicitó al Tribunal de Familia del Condado de Montgomery que se eliminaran sus antecedentes penales del Tribunal de Menores. El fiscal apoyó su moción, afirmando pues, que sus acciones del pasado fueron concienzudas, no criminales, inspiradas, no ilegales, ¿no? Y el juez ordenó borrar y destruir sus antecedentes, pero atención, en diciembre de 2021. 66 años después de que se negara a levantarse para ceder su asiento a una persona blanca, que también tiene bemoles la cosa, ¿no? Bueno, pues con la figura de Claudette Colvin, pionera en los derechos civiles, me despido y bueno, pues nos oímos otro día. Venga, ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.